Quiero comenzar, hermanos, el estudio de la palabra del Señor en esta mañana haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la necesidad más importante que hay en tu vida en este momento? Y quizás la respuesta para algunos sea cosas, como por ejemplo ropa, comida, dinero. Otros quizás piensen un poco más emocionalmente y digan amistades, familia. Otros piensan más de acuerdo a la cultura y digan, yo necesito fama, necesito aceptación. Y otros con alguna dificultad económica posiblemente digan, necesito un mejor trabajo, de otra manera no voy a poder resolver mi situación económica. Alguna de estas respuestas, hermanos, son legítimas. La mayoría son ilegítimas a la pregunta, porque la mayor necesidad que nosotros tenemos no es generalmente ni material, ni física, ni emocional. La mayor necesidad que cada uno de nosotros siempre va a tener es la espiritual. Es la espiritual. Generalmente, la idea que encontramos en la palabra de Dios va a ir contraria a las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente. Y la razón por la cual les digo esto es porque podemos probar a través de las Escrituras, por ejemplo, en esta epístola que Pablo escribe a los Efesios, encontramos tres oraciones que Pablo hace por ellos. Algunos comentaristas dicen que son solo dos, pero personalmente me estoy inclinando a pensar que son tres, porque si ustedes van, por ejemplo, al capítulo número 1, del versículo número 3 en adelante, Pablo hace una doxología a Dios, y eso es parte de la oración. Después, la segunda oración la encontramos ahí mismo, en el capítulo número 1, donde Pablo pide por el fortalecimiento, perdón, Pablo pide por el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, que los efesios vengan a conocer plenamente lo que ahora tienen en Cristo Jesús. Y la tercera oración la encontramos ahí en el capítulo número 3 que estamos estudiando, del capítulo 3, versículo 14 al 21, donde Pablo habla de la necesidad del fortalecimiento. Si se dan cuenta, hermanos, en las tres oraciones que hay en esta epístola, ninguna de ellas Pablo menciona ni necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades emocionales. Ninguna de ellas se menciona esta clase de necesidad. Siempre las oraciones están inclinadas a lo espiritual, porque de la vida espiritual surgen todas las cosas. Y cuando hablo de la vida espiritual, no estoy simplemente hablando de las cosas que hacemos que tienen cuestión espiritual. Me estoy refiriendo a la forma en la que vivimos por causa de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Cuando una persona entiende que lo más importante en la vida es su comunión con Dios, está dispuesta a no quebrar su comunión con Dios y no va a hacer ninguna cosa que afecte esa comunión con Dios. No importa que no tenga las cosas de esta tierra, él o ella van a buscar a cualquier costo estar siempre en comunión con Dios. Entonces, el argumento que vimos para la necesidad más importante en la vida de la persona es este, y parece que Pablo está repitiendo el principio que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que cuando nosotros buscamos en primeramente hacer suplir aquello que es nuestra mayor necesidad y que es la necesidad espiritual, el Señor por añadidura va a traer todas las demás cosas. Si estudian ustedes en sus casas con tiempo, Mateo 6:33, en su contexto se mencionan necesidades como la comida, como la ropa, que son necesidades muy básicas, pero dice el Señor Jesucristo que es más importante, que la necesidad más grande es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente en esta oración de Efesios 3:14 al 21. Pablo quiere que los efesios entiendan que su mayor necesidad en ese momento era la espiritual, el fortalecimiento de su ser interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que ellos conozcan el amor de Dios en todas sus dimensiones para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, que ese es en sí lo que dicen los versículos número 16 al versículo número 19. Así que, en base a esto, En esta mañana vamos a aprender que la necesidad más importante en nuestras vidas es el fortalecimiento espiritual. Esa es la necesidad más importante que hoy tenemos en nuestras vidas, el fortalecimiento espiritual, para que podamos comprender el amor de Dios en todas sus dimensiones y podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Y todo esto, hermanos, va a invadir nuestras vidas de tal manera que todas las demás necesidades que son legítimas, como mencioné hace un momento, la salud, la comida, las cuestiones económicas, las cuestiones familiares, van a ser añadidas porque estamos buscando lo primero. Entonces, al estudiar esta lección que estamos viendo aquí, nosotros lo que estamos haciendo es buscando la voluntad de Dios y queremos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Ya hemos visto la oración y quisiera hacer un breve recordatorio a cada uno de ustedes en que el pasaje a estudiar es Efesios 3, 14 al 21 y está dividido en tres partes. La primera parte es la invocación o la presentación de la oración que comprende los versículos 14 al 15. La segunda tiene que ver con los versículos 16 al versículo número 19 y es la petición. Y la última son los versículos número 20 al 21 que tiene que ver con la adoración o la doxología que Pablo le da a Dios por causa de haberle escuchado en esta oración. Entonces, hermanos, vamos a observar brevemente los versículos 14 al 15, donde dice Pablo que él, por la causa de lo que ya les ha hablado, dobla sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos que la razón por la cual Pablo se pone de rodillas es para mostrar un espíritu de humildad, para mostrar un espíritu de humildad y de sometimiento a Dios. Pero que para orar a Dios no es necesario estar de rodillas, porque el hecho de ponerse de rodillas no dice nada en lo absoluto delante de Dios si nuestro corazón no está doblegado a Dios. Pero cuando nos ponemos de rodillas, como en el caso del Pablo, mostramos una actitud de sumisión, una actitud de doblego delante de Dios, y esto es importante. Así es que el hecho de doblar las rodillas de parte de Pablo era una actitud de humildad, de sumisión ante el Creador del universo. Y eso es importante de tomarlo en cuenta. Pero pensando en una aplicación a esta frase, aprendimos que la oración de rodillas es un acto de humildad y no una imposición de la posición a la oración. Ustedes habrán de recordar eso. No importa en qué posición uno ore, lo que debe de hacerlo es con un corazón humilde y doblegado delante de Dios. Ese es el principio que aprendimos. Y pensamos en preguntas de aplicación tales como, ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios cuando vamos a orar? ¿Con qué actitud nos presentamos delante de Dios? Y pensamos en que si íbamos a Él con una actitud demandante y orgullosa, o íbamos con una actitud de humildad y sumisión esperando de recibir de Él. Ahora, hermanos, noten más adelante, en el versículo número 14, la segunda parte, versículo 15, donde dice que del Señor Jesucristo, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y estuvimos estudiando lo que esto significa. Y vimos algunos argumentos y hay gente que dice que esto significa que Dios es el Padre de todos los seres humanos. Y que al final todos los seres humanos van a terminar en la presencia de Dios. De hecho, salió un libro hace años que se llamaba El amor vence, Love Wins. Y supuestamente este libro fue provocado a que el autor lo escribiera porque en su iglesia se hizo una exposición de arte, de pinturas de parte de los miembros y alguien llevó una pintura de Gandhi. Y otro miembro de la iglesia escribió en un papelito, Gandhi murió sin Cristo, por lo tanto está en el infierno, y se lo pegó a la pintura. Entonces viene el pastor de la iglesia que escribe este libro y dice, ¿cómo sabes tú que Gandhi está en el infierno? ¿Que tú fuiste al infierno y ahí te encontraste a Gandhi? Dios vino y te dijo que cuando Gandhi murió lo mandó al infierno Y el punto ahí, hermanos, es provocar incertidumbre en la vida de las personas y no certeza en la palabra de Dios. No traer certeza a la palabra de Dios. Pero la Escritura es bien clara. La Escritura dice que en este mundo hay dos familias. Una familia es de Dios, otra familia es del diablo. Juan capítulo 8, versículos 39 al versículo número 42 nos dice exactamente esto que nosotros estamos aprendiendo. En el versículo 39 dice, respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y cuando sigue uno leyendo, hermanos, en el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Y a qué padre se está refiriendo? Vayan al versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su yo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí, hay los hijos de Dios y los hijos de Satanás, y ustedes se descubren que son hijos de Satanás, porque sus deseos los delatan, son idénticos a los deseos de Satanás. Satanás es homicida y es un mentiroso y miente desde el principio. Entonces, hermanos, vemos en la Escritura que la Escritura no es ambigua, la Escritura no es incierta, como lo es el autor de este libro que se llama El Amor Vence, y su autor es Rob Bell. Esa es una falsa enseñanza de la Escritura. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claramente la Escritura está enseñando que hay dos familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. Por lo tanto, cuando Pablo dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, esto lo único que puede ser una referencia a que se refiere a los cristianos que viven y a los cristianos que ya han fallecido y fallecieron en el Señor. El segundo punto de nuestro estudio tiene que ver con la petición. La petición está en los versículos 16 al 19 y mencionamos que no debe de ser vista como tres o cuatro peticiones separadas, sino que es una sola petición que se divide en tres partes. Y como bien lo explicó el doctor S. Lewis Johnson, dice, debe de ser vista como un telescopio. Y en el telescopio está compuesto de varios lentes, pero cada lente tiene un propósito para completarlo y tener una visión a larga distancia. Y así vemos. La primera parte de la oración dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y esta es la petición, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esta es la petición que Pablo comienza a hacer aquí, ser fortalecidos con poder por su espíritu. Esta es la petición principal en esta oración y de esta surge el resto, está conectado el resto de la oración. Esto viene a ser como un árbol que tiene una rama principal y al árbol, a la rama principal le salen ciertas ramas pequeñas. ¿Los han visto, verdad, hermanos? Cuando una persona que va a podar un árbol sabe que hay ramas que no las puede podar, porque son las ramas principales. Si se podan, se pierde la estética del árbol, la proporción simétrica del árbol. Entonces hay ramas que son ramas principales y tienen ramas pequeñas que van saliendo. Esta oración, la rama principal es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y después salen pequeñas ramas. La primera de ellas se encuentra en el versículo 17 y sería para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa sería la porción donde nos vamos a enfocar en nuestro estudio en esta hora. Y quizás ustedes recuerden, hermanos, que estuvimos viendo lo que esto significa. Pero en forma de recordatorio, noten la primera porción del versículo 16, donde dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. La primera cosa que observamos es que Pablo pide a Dios algo que los creyentes no pueden obtener por sí mismos, algo que ellos no tienen y que ellos necesitan. Y lo que ellos no tienen y necesitan, y solo Dios puede proveer, es el poder, el fortalecimiento en el hombre interior. Y estudiamos que esta petición está hecha conforme a las riquezas de su gloria. Y la palabra conforme significa en proporción a, en proporción a. John MacArthur, en su comentario a los Efesios, dice lo siguiente, explicando esta palabra conforme a. Él dice, para un millonario dar 50 o 100 dólares sería simplemente dar de su riqueza, pero dar 25 mil dólares sería dar de acuerdo a su riqueza. Cuanto mayor es la riqueza de una persona, mayor debe de ser su don para calificar, para dar según su riqueza. Para Dios, dar de acuerdo a las riquezas de su gloria es absolutamente asombroso, porque sus riquezas son ilimitadas, completamente sin límites. Sin embargo, esa es exactamente la medida por la cual Pablo implora a Dios para que capacite a los efesios. O sea que esta petición está hecha no en base a una cuestión limitada, sino en base a algo que es abundante, una riqueza ilimitada. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, no nos estamos acercando a alguien quien está limitado en recursos. Nos acercamos a alguien quien tiene riquezas ilimitadas, ilimitadas. Déjame ilustrarlo de esta manera. En el área donde yo crecí, hay un valle que está del lado sur de la ciudad de Guadalajara, y en ese valle, antes de que el gobierno llegara e hiciera pozos perforados para tomar agua y enviarla a la ciudad, cada agricultor tenía su pequeño pozo, y esos pozos eran cavados a pico y pala. Después que llegó el gobierno e hizo pozos perforados, ahora los campesinos tuvieron que perforar pozos porque el agua ya no estaba tan disponible. Pero antes de que ocurriera la excavación del gobierno, si usted le decía a un vecino, fíjate que no alcanzo a regar las plantas con el pozo que tengo, ¿no podrías enviarme agua de tu pozo? ¿Cómo no? Ahí está el pozo, toma toda la que quieras. Y se conectaba una tubería, se prendía una bomba y empezaban a pompear el agua para el vecino. Cuando llegaron las excavaciones, nadie compartía el agua, hermanos. ¿Por qué? Porque había temor de que el agua, que en un tiempo se consideraba ilimitada, ahora estaba siendo limitada. Ese problema no existe con Dios. Hermanos, yo no sé cómo dicen los... Este no es un chiste, esto no es un cuento, esta es una realidad. Y solo el Espíritu de nuestro Dios nos puede hacer ver esta gran verdad. Si esto es así, entonces tenemos que ir con Dios y pedir de acuerdo a sus riquezas, las cuales son ilimitadas, y hacerlo exactamente así, de esta manera. Entonces, hermanos, viendo la petición es que sean fortalecidos en el hombre interior. Y esta fortaleza es lo mismo que nosotros queremos decir cuando nuestro cuerpo está débil y le está queriendo dar una gripa, y dice la persona, tengo que tomar vitamina C para que mi sistema inmunológico se fortalezca. Y ahora usted puede ir a la tienda y comprar paquetes de concentrado de vitamina C. En un pequeño paquete toma 1,000 miligramos. ¿Son miligramos, Tere? Son 1,000 miligramos, ¿no? Y los disuelve en agua y sabe riquísimo, sabe a agua de naranja. Yo eso lo escuché por Rodolfo, me comentó que alguien le regaló un paquete y yo fui y me compré unos paquetes cuando me empezó a dar la gripa. Hermanos, ¿y qué es lo que pasa? Se empieza a fortalecer el cuerpo. En el mismo sentido, la vida espiritual, cuando no tengo ganas de leer, no tengo ganas de orar, veo que mi hermano necesita un consejo, no le voy a decir nada porque no tengo la fortaleza para hacerlo. En el mismo sentido, necesitamos esa fortaleza que viene de Dios y que solamente Dios nos puede dar a nosotros. De otra manera, estamos débiles, enclenques, no tenemos la fuerza para poder hacer las cosas que deberíamos de hacer. Ahora, noten, hermanos, la petición. Dice ahí que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Este poder al cual se está refiriendo el apóstol ya lo mencionó en el contexto. Si ustedes van un poquito al contexto aquí conmigo, hermanos, en el versículo, capítulo 1, versículo 19 y 20, Pablo ya mencionó este poder. Fíjese lo que dice, hermanos, Efesios 1, 19 al 20. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. O sea, el poder de Dios es poderoso para obrar en nosotros los que creemos. Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza. Y ahorita va a describir a qué fuerza y a qué poder se refiere. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea que el poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está disponible para fortalecer la vida del creyente. Es el mismo poder. No es otro, hermanos. No es un poder de segunda categoría. No es como que usted tiene T-Mobile y tiene la red de 4G LET y se cambia a Metro y Metro está subsidiado por T-Mobile, pero le da una red de internet un poquito menos fuerte. No se trata de eso, hermanos. Fue el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, el mismo poder que opera en nosotros. Es exactamente el mismo, porque es a lo que se está refiriendo. Ahora, dice el versículo 17, que es donde comenzamos a explorar y a entender más la oración. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pablo? En primer lugar dice, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior, en el ser interior. Ahora, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa que Cristo habite por la fe en el creyente? Y la respuesta es que, en primer lugar, no debemos de pensar en ningún momento que el apóstol Pablo se está refiriendo al momento en que una persona escucha la predicación del Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu viene a habitarlo y Cristo habita a la persona. No se está refiriendo a eso, porque eso ocurre en el momento de la conversión. Y noten, hermanos, en el contexto, en Efesios 1:13, Pablo ya le está escribiendo a creyentes, porque dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Espíritu de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo ya está en los creyentes. Cristo ya habita a través del Espíritu la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué significa que Pablo quiere que los creyentes sean fortalecidos en el ser interior para que Cristo habite por la fe en los corazones de ellos? Esa es la pregunta que nosotros queremos responder. Aquí el propósito de ser fortalecidos es que Cristo habite en nuestros corazones. Ahora, en primer lugar, hermanos, vamos a entenderlo estudiando un poco de doctrina. La doctrina de la habitación de Cristo en el creyente. Todas las personas, antes de la salvación, están sin Cristo. Eso es lo que la Escritura dice, ¿verdad, hermanos? Todos podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, leemos nosotros en 2 de Corintios 13:5, Pablo, hablándole a los creyentes, les manda que se examinen para saber si Cristo está en ellos. Dice el versículo número 5, examinaos, 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Una persona que está en Cristo, Cristo está en él. Pero cuando no ha venido el conocimiento de Cristo, Cristo no habita a esa persona. O sea que ya está Cristo en la vida de la persona, pero no está en la vida de una persona que no es creyente. En Colosenses 1:27, Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que en el momento de la conversión, la promesa es que viene el Señor Jesucristo y habita al creyente. Y no puede tener, la persona que no está en Cristo no puede tener comunión con Dios, no puede estar Jesucristo habitándole a la persona. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es cuando Cristo viene? En el momento de la conversión. Es hasta que la persona ya recibió a Cristo como su Salvador, que Cristo viene y mora en él. En Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, o está el Espíritu de Dios en nosotros, al cual se le llama el Espíritu de Cristo. O sea que cuando decimos, el Espíritu de Dios está en mí, o que Cristo está en mí, estamos diciendo la misma cosa. No estamos hablando de términos distintos. En el versículo número 11, ahí mismo, en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí en 1 Corintios 3:16 y 6:19 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en el capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces aquí lo que está haciendo Pablo es dejando en claro que todos los creyentes son poseídos o son habitados, más bien dicho, por el Espíritu de Dios, y que los efesios a quienes él está escribiendo ya poseían el Espíritu de Dios. Y vamos a verlo, hermanos. Por ejemplo, vayan al capítulo 1 de Efesios. En el capítulo número 1 de Efesios, vamos a ver algunas escrituras aquí, hermanos. Así que les animo a que vayan conmigo, abran sus Biblias ahí. En el capítulo número 1, dice, en el versículo 1 dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo dice que a quienes él escribe están en Cristo, ¿verdad, hermano? ¿Lo pueden ver? Están en Cristo, son creyentes. Versículo número 3, ahí mismo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, en Cristo. Versículo número 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando de estar en Cristo. Versículo 12, ahí mismo, hermanos. A fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, una vez más. Ahora el capítulo 2, versículos 6, 10 y 13. Capítulo 2, versículo número 6, 10 y 13. Veamos primeramente el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que prueban estas escrituras es que Pablo le está escribiendo a un grupo de personas en quienes Cristo ya mora. Entonces, ¿qué quiere decir la frase del versículo del capítulo 3 en el versículo 17 donde dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Obviamente descartamos que se refiere al primer momento donde Cristo viene y habita. Ahora, la palabra clave aquí es la palabra habitar, habitar. Esta palabra habitar es a lo que se le llama una residencia permanente. Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando yo me moví a vivir a la casa donde vivo ahora, en el momento que yo sabía que me iba a mover ahí, yo todavía no habitaba ahí. Pero la casa, yo sabía que iba a ir a vivir ahí. Y luego comienzo a trasladar todos mis muebles. Pero aunque ya trasladé todas mis posesiones y todo lo que yo tengo, y ya estoy ahí, todavía no estoy habitando plenamente ahí. Es hasta que pongo todas las cosas en orden y todo está en servicio y todo está disponible para que yo tenga la cama donde puedo descansar, el baño donde me puedo asear, la comida donde puedo cocinar, la cama donde la mesa donde puedo comer. Aquí a lo que Pablo está refiriendo, hermanos, es a que Cristo habite en nuestros corazones tomando el lugar que le pertenece, siendo el Señor de la vida. Un corazón, hermanos, que se rinde a Cristo, que obedece a Cristo, que se somete a Cristo. Hermanos, si Cristo ya está en nosotros, tenemos que darle a Cristo el lugar que a Él le corresponde. Ahora, ¿cuándo es cuando no hacemos esto? No lo hacemos cuando desobedecemos la palabra de Dios. ¿No es así? Hermanos, la Escritura dice, el cuerpo es para el Señor, no para la fornicación. ¿Sí entendemos eso? Pablo dice que no forniquemos, que porque el cuerpo es para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Entonces, cuando un creyente peca fornicando, no le está dando lugar a Cristo que le pertenece. Cristo no está habitándolo en la forma que lo debe de habitar. El Espíritu de Dios está siendo contristado. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Antes de la conversión, el hombre está sin Cristo. En el momento de la conversión, Cristo viene y habita a Cristo. Cuando el creyente ya se convirtió, Cristo lo habita para santificarlo y tomar el lugar legítimo que le pertenece en nuestro corazón. Ser el Señor. Pero para esto se necesita que el Espíritu de Dios nos fortalezca. Sin el poder del Espíritu de Dios no se puede alabar a Dios, no se puede sujetar a Dios, no se puede hacer morir las obras de la carne. Una referencia a esto, Juan Calvino dijo lo siguiente: los creyentes nunca han avanzado hasta el punto de no necesitar un mayor crecimiento. La máxima perfección de lo piadoso en esta vida es un deseo ferviente de progresar. O sea que la idea con este versículo, lo que Pablo quiere decir aquí, al pedir que el Espíritu de Dios nos fortalezca, es que podamos vivir y estemos capacitados para vivir dándole a Cristo en nuestros corazones el lugar que a Él le pertenece, viviendo una vida que a Él le dé gloria. Hermanos, tengamos mucho cuidado pensando ya en un aspecto práctico de esto. ¿Qué vemos con nuestros ojos? ¿Qué escuchamos con nuestros oídos? ¿Qué leemos en una revista o en un periódico? ¿Por qué? Porque hay que recordar que en nuestro corazón mora el Señor Jesucristo. Dentro de nosotros el Espíritu de Cristo mora. Y cuando nosotros pecamos, no le damos el lugar al Señor Jesucristo que Él se merece. Y por esta razón, esta es la oración de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ahora sigamos leyendo el versículo 17, la segunda parte, donde dice, a fin de que, noten la progresión de la oración, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo more en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que, esto habla de propósito, a fin de que, dice, arraigados y cimentados en amor. Noten estas dos palabras que son claves, la palabra arraigados y la palabra cimentados en amor. Lo que Pablo está queriendo aquí es que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior, porque de esa manera es que Cristo habita en el corazón. Y ahora Pablo va a utilizar dos metáforas para describir el fortalecimiento del alma. Y las dos metáforas tienen que ver con las palabras que se encuentran aquí, donde dice arraigados y cimentados en amor. La primera metáfora es tomada de una ciencia que se llama dendrología. ¿Quieres saber qué es eso? Yo no sabía, hermanos, y tuve que investigar cómo se llama la ciencia esa. La dendro, déjenme pronunciarlo otra vez. Dendrología es la ciencia que estudia los árboles leñosos. No es la horticultura, es la, y es simplemente una palabra griega. Dendro es árbol. Logía, el estudio de los árboles. Entonces Pablo toma esta palabra de esta metáfora y dice para que arraigados, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa eso? Enraizados. Sí, bien, como hay, en realidad es los árboles, la idea es una raíz profunda que va hasta abajo, de tal manera que viene el viento y el árbol no lo mueve, no le va a hacer absolutamente nada. La idea es firmeza, hermanos. Entonces, lo que Pablo quiere decir es, hasta el punto que Dios los fortalezca para que habite a Cristo en ustedes, al punto en que sean como un árbol, como un roble, bien arraigado, que se parezcan a los Redwoods de California, ¿verdad? ¿Los han visto los árboles esos? Y tremendos, bien enraizados, no los puede mover absolutamente nada, porque las raíces son muy profundas. Y eso es lo que quiere, que crezcamos espiritualmente, que seamos santificados, y por eso utiliza estas analogías. La segunda es la palabra cimentados, y esto tiene que ver con la metáfora de la arquitectura. Esta segunda metáfora es donde los edificios deben de tener un buen fundamento para que no se caigan en el primer temblor. Ahora los edificios que se están construyendo, hermanos, les hacen fundamentos a prueba de temblores, ¿verdad, hermanos? Tienen amortiguadores los servicios. No importa qué es lo que pase, yo vi en los videos del último temblor de México un edificio que estaba construido con amortiguadores y miren, hermanos, se hacía así. Así, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque está bien cimentado. Entonces lo que Pablo tiene en mente es que los creyentes, al ser fortalecidos y le den el lugar a Cristo en el corazón, estemos bien arraigados como un árbol y bien cimentados como un edificio que no lo mueve absolutamente nada, nada, hermanos. Y para eso es bueno ir a algún edificio que tenga años. Váyase a alguna construcción que tenga 100 años. Y póngase junto al fundamento y trate de moverlo. Por donde quiera que usted le vea, no le va a ver absolutamente nada, ni una sola forma de ver que ese edificio pueda ser movido fácilmente. Y eso es lo que quiere Pablo. Un comentarista bíblico, William Hendrickson, dice, para asegurar la estabilidad de un árbol, se requieren las raíces, las cuales se extienden en proporción a la extensión de sus ramas. Similarmente, un fundamento es necesario, uno que adecuadamente sustente la superestructura. El árbol así firmemente arraigado, que representa a todos los que aman al Señor, florecerán y producirán fruto correspondiente. Asimismo, el edificio sólidamente fundado continuará creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, con el propósito por el cual fue construido. Hermanos, Cristo, Dios, Él quiere que en esta hora usted y yo seamos fortalecidos para que Cristo habite en nuestros corazones y tome el lugar de Señor y podamos estar bien arraigados y cimentados, pero note la última palabra. No dice en conocimiento bíblico, dice en amor. Por esa razón leímos la lectura bíblica en esta mañana. ¿Se recuerdan el último versículo, número 13? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos de esos tres es el amor. ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor? Esto es importante de entender. Aquí Pablo dice que esta firmeza y este enraizamiento, este cimiento inamovible es el amor. El amor, hermanos, entendemos que de acuerdo a las Escrituras, no es algo que busca lo suyo propio. El amor es algo que se preocupa por los demás. No es necesariamente un sentimiento, es una acción que está fundamentada en la verdad, pero va acompañada de un sentimiento. Y para esto, hermanos, veamos Juan 3:16. Cuando dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios ame al mundo. mostró su amor al mundo, tiene amor para el mundo. Pero ¿qué dice el resto del versículo? Que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor, este sentimiento va acompañado de la acción. Va acompañado de la acción. Y Pablo quiere que los creyentes tengan la misma clase de amor. Los creyentes debemos de tener la misma clase de amor. Este amor que va acompañado no solamente de palabras o de expresiones de sentimiento, sino de acciones. Las acciones que van dirigidas hacia los demás. Este es el amor de Dios. Es el amor que actúa desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Y es la misma naturaleza y sustancia al amor del Señor Jesucristo, el amor con que el Señor Jesucristo nos ha amado. Note lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que el amor que se puede expresar con una palabra tiene que ir acompañado con la acción. De otra manera, no es el amor que las Escrituras nos dan a conocer. Ahora, esto que Pablo quiere aquí, basado en Efesios capítulo 3, en el versículo número 17, arraigados y cimentados en amor, dice en el versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, escuche esto, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, algunas personas han comentado acerca de esas palabras, anchura, profundidad, longitud, todas estas dimensiones, y dicen, lo alto significa esto, lo bajo significa esto, lo profundo esto, lo ancho esto. No creo yo que significa eso, hermanos. Simplemente está utilizando las dimensiones para decir que el amor de Dios debe de ser conocido precisamente ahí, en toda la dimensión, en toda la dimensión. Conocer el amor de Dios, conocer la doctrina del amor de Dios, el atributo del amor de Dios, la acción del amor de Dios, y qué nos debe de mover a hacer nosotros el amor de Dios. Es por eso que uno de los temas más importantes a conocer en la vida del cristiano debe de ser el amor de Dios. Porque esto es lo que Pablo quiere que los creyentes hagan. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En esta frase hay dos palabras claves. La primera palabra es comprender, versículo 18, y la segunda es conocer, versículo número 19. Y aquí el apóstol utiliza estas dos palabras para que nosotros entendamos qué es lo que él quiere decir. Ok, si usted quita las palabras comprender y conocer, esta frase no significa absolutamente nada. No significa nada. Mire, quítelas. Nomás diga, seáis plenamente capaces con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, el amor de Cristo que excede todo conocimiento. No dice nada. Absolutamente no dice nada esas palabras. Es como si una persona se presentara en una feria de un pueblo y dijera, yo soy el charro fulano de tal, pero llega sin traje de charro. Ese no es charro. Para ser charro tiene que tener traje de charro, ¿eh? O como alguien que no está pastoreando una congregación y dice, yo soy pastor. No, señor, para ser pastor usted necesita de pastorear una congregación. Esta frase sin esas palabras no significa nada. Por lo tanto, esas dos palabras son sumamente importantes. En primer lugar, la palabra comprender. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento? En primer lugar, la primera palabra, hermanos, comprender, tiene una idea de hacer algo, de agarrarlo. Es la idea de esto. Mire, por ejemplo, yo tengo mi Biblia bien agarrada, pero en realidad no tiene que ver con esto, tiene que ver con una comprensión. Mire, se lo voy a poner en las palabras más sencillas. Cuando usted está hablando con un amigo y le está dando una instrucción de algo y le dice, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, no te preocupes, ya te agarré la onda. ¿Qué le está diciendo? Estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo. Ya te entendí. Y lo que Pablo quiere es que los efesios agarren la onda, hermanos, del amor de Dios. Que ellos comprendan qué es lo que significa el amor de Dios. Hermanos, cuando nosotros no comprendemos la magnitud del amor de Dios, nosotros no entendemos nada. Ahora, si quiere irse a su casa y entender mejor esto, lea Romanos 8:28 hasta el fin del capítulo, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, y empieza a dar una lista larga de cosas, y concluye diciendo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús tiene una dimensión inmensa, que afecta no solamente lo terrestre, que afecta absolutamente todo, lo visible, lo invisible, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y para que no nos quedemos con las ganas, vamos al capítulo 8, hermanos, porque yo los veo en sus mentes como diciendo, ¿por qué no lo leemos? No soy adivino, pero creo que ustedes quieren leerlo. Vayan al capítulo número 8, hermanos. Capítulo número 8, versículo número 28 en adelante, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes escogió también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, en base a la salvación que Dios nos ha dado, por el amor de Cristo Jesús, vea las siguientes preguntas. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su Hijo por nosotros, el que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, escucha esto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí en el versículo 32, cuando dice que Dios no escatimó a su Hijo, significa que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. O estamos hablando del amor de Dios. Dios no escatimó a su Hijo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que, ¿qué, hermanos? Que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo conocía la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios, por eso pudo escribir esto. Nada me puede separar del amor de Dios. Por eso Pablo quiere que los creyentes estén fortalecidos, que Cristo habite en ellos y tome el lugar que le corresponde, y que ellos puedan comprender, que puedan entender lo del amor de Dios. Hermanos, perdónenme por la simpleza de palabras, pero otra vez igual, que agarren la onda, que entiendan bien cómo está el rollo, hermanos, que comprendan. Sí, me entienden ustedes, hermanos, lo quiero decirles. Sí, eso es lo que quiere decir Pablo. Y él dice, si ustedes entienden esto, hermanos, van a poder expresarse como yo. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Nada. Mira lo que dice aquí en el capítulo, volviendo a Efesios, en el capítulo 3, que ya lo leímos, en el versículo 12 y 13. Acuérdese que Pablo está en prisión y está escribiendo desde la cárcel, y en el versículo número, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermano, ven ustedes la palabra en el versículo número 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso. Esas palabras, eso tiene que ver con la comprensión del poder acercarse a Dios sin que ninguna cosa estorbe. Ahora, la segunda palabra dice de comprender y conocer. La palabra conocer es una palabra que se refiere al conocimiento experimental, al conocimiento que se aprende y se experimenta. También se utiliza en otros contextos que no voy a mencionar ahorita, pero específicamente aquí Pablo dice: ustedes están leyendo, ahora ustedes tienen que experimentar lo que yo estoy leyendo, lo que yo le estoy escribiendo, perdón. Él está escribiendo acerca de este amor, ahora conózcanlo, experimentenlo. Es como una persona, dice: me voy a casar. Y ya está en su mente: me caso tal fecha. Ya está todo preparado para casarme tal fecha. Pero hasta que no se casa, no experimenta lo que es el matrimonio. ¿No es así? Y el matrimonio tiene cosas muy buenas y tiene muchos retos también. Y todo se experimenta, hermanos. Todo se experimenta. Pero yo puedo dar clases prematrimoniales a una pareja y eso no quiere decir que ellos saben la situación del matrimonio. Ellos ya conocieron intelectualmente cuestiones del matrimonio, pero hasta que ellos se casan y experimentan el matrimonio, entonces dicen: ah, ¿te recuerdas lo que dice la Escritura con referencia a esto? Que iba a haber dificultades en el matrimonio, que no todo era color de rosa. ¿Qué está haciendo esa persona? Ha experimentado el matrimonio. Ha experimentado el matrimonio. Entonces, es como decir, usted tiene una dificultad con un bebé pequeño y no sabe cómo controlarlo, y se acerca, alguien le dice: no entiendo cómo no puedes controlar a ese niño. Y usted le pregunta a la persona: ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. Ah, bueno, tú no tienes ninguna experiencia en lo que estamos hablando. Ya que tengas muchachos, hablamos. Entonces, hermanos, Pablo quiere que los creyentes entiendan esto, que conozcan el amor de Dios, el amor de Cristo, y luego la última frase que dice, que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Qué significa que el amor de Cristo exceda todo conocimiento? Simplemente, hermanos, significa que lo que nosotros podemos conocer, humanamente hablando, eso nunca nos llevará a conocer la plenitud del amor de Dios, porque el amor de Dios excede todo conocimiento. Dios nos tiene que impartir a nosotros ese conocimiento, y ese conocimiento viene a través de qué, hermanos, de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Hay un dilema en la Escritura. El dilema de la Escritura es que, ¿cómo es que Dios puede justificar a un hombre injusto siendo Dios justo? Ese es un dilema muy serio. Si Dios es justo, ¿cómo va a justificar al injusto? Esa sería una injusticia, ¿no es así? Pero en medio de ese razonamiento entra el amor de Dios. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y por medio del amor de Dios es que Dios siendo justo justifica al injusto. Pero esa justicia es una justicia perfecta, porque el pecado se castigó, no el injusto en el injusto que merecía el castigo, sino en el justo quien fue castigado como un injusto. Y me refiero al Señor Jesucristo. La única razón por la que Dios nos ha justificado siendo nosotros injustos y Él justo, y para que Él no se convierta en un injusto, tuvo que castigar a aquel que es justo como si fuera injusto. Por eso dice la Escritura que Dios al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, esto es increíble. Este es el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y en esto es donde ustedes y yo necesitamos de crecer, y ese es el deseo de la oración de Pablo. Sean fortalecidos. Noten, hermanos, que aquí el poder no tiene que ver con hacer milagros. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? No dice que sean llenos del Espíritu Santo para que hagan prodigios y señales. No, hermanos, los prodigios y las señales ya las hicieron. Las hizo el Señor Jesucristo y las hicieron los apóstoles. Ahora tenemos que leerlas y creer para saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Hermanos, el propósito de esta oración es que ustedes y yo seamos hombres y mujeres fuertes espiritualmente, donde Cristo reina y muestra su señorío sobre nuestras vidas y se ve en la forma en la que vivimos. Donde nosotros somos capaces de comprender el amor de Dios y nos podemos amar de la manera que Dios ama, y podemos amar a Dios y ser amados por el amor de Dios, de la forma en la que nos ha amado. Y por último, hermanos, la doxología. En el versículo número 19 y 20, Pablo dice: y aquel, una vez más la palabra poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, y lo dice, según el poder que actúa en nosotros. Pablo utiliza la palabra poder siempre combinada con la capacidad del creyente para hacer algo. Y déjenme mostrarles en las Escrituras, hermanos. Esto es, para mí es fascinante, hermanos, ver esto. Mire, vayan al libro de Efesios. Efesios, bueno, ahí estamos en Efesios 1:19. Vean cómo usa la palabra poder, y luego va a utilizar la palabra podáis. Poder para que puedan, poder para que puedan. Versículo 19 y 21. Capítulo 1, versículo 19 y 21 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, del poder de su fuerza. Y luego versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Capítulo 3, en el versículo número 4, dice el versículo 4, leyendo lo cual podéis, escuche esto, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo asume que por cuanto los creyentes han recibido el poder de Dios, la comprensión de Dios, ahora ellos pueden comprender. O sea, sin poder no hay poder para comprender. No se puede. Sin poder no se puede, hermanos. Sin el poder de Dios, el cristiano no puede. Y esta es la idea con las palabras que Pablo maneja aquí. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, y escuche esto, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Por qué Pablo podía ser un ministro competente del Evangelio? Porque Dios le administró su poder, por esa razón. Versículo número 16, que ya hemos leído ahorita aquí, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Y obviamente este poder es para poder entender, para poder comprender, para que Cristo habite por la fe en el corazón. Versículo número 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en quién, hermanos? En nosotros. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Capítulo número 6, versículo número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que es el poder de Dios que fortalece al creyente. ¿Sí lo pueden ver, verdad, hermanos? Y en el versículo número 11, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo número 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Versículo número 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Pablo menciona el poder de Dios que capacita a los creyentes para que puedan. Sin el poder de Dios no se puede. Eso es básicamente lo que está diciendo. Hermanos, ¿creen ustedes que ustedes y yo, sin el poder de Dios, podamos hacer algo? No podemos, hermanos, créanmelo. Yo he intentado hacerlo y no se puede. No se puede. Nada se puede. Ahora, ustedes tienen buena convicción. Mi punto es si esa convicción la vamos a llevar a la obediencia. Un ejemplo muy sencillo. Te entra una llamada en el teléfono y ves quién es. Y piensas por un segundo si contestar o no contestar. Porque hay una situación. En lugar de pensar por un segundo si contestar o no contestar, simplemente di: Señor, dame tu gracia, dame sabiduría, dame tu poder para poder tener una conversación que edifique. Y se contesta. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo, tú sí puedes, dame tu poder para que pueda. ¿Verdad, hermanos? Tienes que hablar con un hijo, una situación difícil. Vas con el hijo. Y antes de ir y decir, no, a mí me escucha porque soy su padre. A ver, ¿quién te limpió cuando estabas chiquito? A ver, ¿quién te dio de comer cuando estabas bebé? ¿Queremos ejercer derechos de poder? No. En el corazón de una persona, otra persona no lo puede cambiar. Vamos y le decimos, antes de ir, Señor, dame sabiduría, dame tu poder, abre el entendimiento de mi hijo, permítele ver. Eso es actuar conforme al poder de Dios. Tiene un problema con su patrón, no sabe cómo comunicarlo. Ora, Señor, dame sabiduría, provéeme un momento específico, no quiero llegar a irrumpir porque está muy ocupado. Crea una situación, Señor, en la que yo pueda hablar con mi patrón, pero dame sabiduría para hablar. Y lo hace en el poder del Señor. Vuelvo a repetir la pregunta. Hermanos, ¿sin el poder de Dios se puede? No. Entonces la pregunta es, ¿vamos a caminar y a vivir y a actuar conforme al poder de Dios? Sí, eso es lo que necesitamos de hacer siempre, hermanos. Ahora, no se ahogue en un vaso de agua. No le va a salir a la primera. Esto es como dar pasos, hermanos. Los bebés aprenden gateando y luego se levantan y se caen y se levantan y se caen y se levantan y se caen. Y cuando uno se acuerda, ya andan corriendo aquí, nadie los puede parar. ¿No es así? La vida cristiana tiene un proceso, tiene un proceso. Tal vez se le olvida hoy, ya respondí, no pedí al Señor que me diera sabiduría. Bueno, la próxima. Y así, hermanos, busquemos andar en el poder de Dios. Yo, antes de predicar, estoy ahí y estoy pidiendo al Señor, capacítame. Ya oré la noche anterior, capacítame. Yo vengo dando pasos aquí, yo vengo pidiendo y orando, Señor, capacítame. Porque yo no puedo, hermanos, yo no puedo. Yo soy un hombre que no tiene ningún poder en sí mismo, no tengo ninguna forma de apelarlos a ustedes. Yo no tengo ni siquiera la sonrisa de Joel Osteen. Él tiene, Joel Osteen, tiene una buena dentadura. ni el pelo de, ni el pelo de actor, ¿no? Tiene un corte de pelo tan trimeadito, hermanos, que no sé cuánto paga por eso. Pero mi punto, hermanos, es que yo dependo del poder de Dios. Yo estoy predicando y algunos de ustedes los veo que están batallando para agarrar ahí y entender. Yo no sé, yo solamente dependo del poder de Dios, hermanos. No tengo ninguna otra cosa que hacer. ¿Qué más puedo hacer yo, hermanos? Es como el sembrador, ¿verdad? Va, sembró la semilla, dice la Escritura, y se fue a dormir. Y cuando regresó, la semilla nació. Y ahí está. ¿Cómo? No sabemos. Es el poder de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y tenemos comunión ahorita al terminar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor, a través de tu palabra. Tú nos das a través de ella el suplir la verdadera necesidad de nuestras vidas. Y hoy, Señor, aunque tengamos necesidades como enfermedad, problemas familiares, de trabajo, económicos. Sabemos que tú no las ignoras, Señor. Pero también sabemos que la mayor necesidad que tenemos nosotros es el fortalecimiento espiritual. Es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros esté cimentado y arraigado en amor, para que pueda comprender y experimentar las grandes dimensiones de tu amor que ya hemos experimentado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que pasajes como el que leímos de Romanos capítulo 8 pueda ser un pasaje que lo podamos memorizar, y si no lo memorizamos, que constantemente vayamos y lo leamos y meditemos en él, para que venga a nuestra mente y a nuestro corazón una seguridad, Señor, que cree en cada uno de nosotros un corazón de león, que no tiene temor a nada, ni a los principados, ni a las potestades, ni a la muerte, ni a la hambre, ni a la escasez, ni a la desnudez, a nada, absolutamente a nada tiene temor. Porque el poder que habita y el conocimiento y la comprensión de tu amor es inmensamente superior que cualquier cosa que pueda traer temor a nuestras vidas. Ruego, Señor, que seamos una congregación que desea caminar en tu poder, en tu sabiduría. Señor, que esta semana cada uno de nosotros pueda orar por fortalecimiento, que pueda orar para que tu poder nos acompañe en todo lo que hacemos, que tu Santo Espíritu obre, abra nuestros entendimientos, nos dé la capacidad, nos dé el ser capaces de hacer lo que tú nos mandas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que en tu misericordia tú los has puesto en esta congregación y les permites estar aquí. Gracias a mí que en tu misericordia me permites estar acá. Pero sobre todo, gracias por tu palabra que nos edifica a ambos. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tú edifiques a cada uno de los que estamos acá. Pedimos que des fe para creer y que los corazones se inclinen a Cristo Jesús. Esas cosas las oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.